¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Génesis capítulo 26? Vimos en capítulo 25 cómo Esaú menospreció la primogenitura y lo que sucede. Lo he visto mucho en mi vida, en diferentes familias y todo eso, que pensamos en dado momento que eso que me puede importar algún día está muy lejos y me enfoco mucho en lo que es inmediato. Es muy natural hacer eso. Pero es interesante porque Jacob, que ni era buena persona, era mentiroso, manipulador, codicioso, avaro y todo. O sea, Jacob no menospreció la primogenitura. Y entonces, pero simplemente es un incidente que menciona al final del capítulo 25. Algo sucede y pasa el tiempo, pero algo sucede con eso. Y entonces, capítulo 26, después de esta situación, hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová, y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Y habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Entonces es como cíclico en climas, que de repente como que hay hambruna. Lo que pasó este año que hubo pocos huracanes y no muy fuertes, porque la corriente de la costa del Chile, que es como un abismo muy profundo junto a la costa, entonces hay corrientes, el niño, la niña, y eso, el cambio de temperatura y lo que circula el mar en el Pacífico y cómo cambia unos grados nada más la temperatura del agua, pero esa agua está circulando por Australia, por Japón, por Rusia, por Alaska, baja por Canadá, baja aquí. Cuando llega por fin a México, ya está bonito, en Acapulco está templado el agua, y así, y va llegando otra vez a Chile. Entonces, esa circulación lo que hace es que cambia todo. Y entonces estamos preocupados, ¿no?, de que cambio de clima y todo eso por emisiones y demás. Y la situación literalmente es vasta y es profunda del mar. Hace unos años, quizás como 2 años, no sé, ¿te acuerdas que todos hablaban de que la temperatura promedio de la superficie del planeta está subiendo? Está tremendo, todo el mundo asustado. Lo que fue en medio del mar Atlántico, hubo como unos calentones. Y eso venía del centro de la Tierra. O sea, lo que es el centro de la Tierra, el manto, y así, y luego la corteza de la Tierra. Pero lo que tenemos que entender, que no es una esfera perfecta, que exactamente en el centro y todo eso, sino que es como un huevo. Entonces, y también como un huevo, cuando giras el huevo y lo detienes, la yema sigue dando vuelta, ¿ok? Entonces, hubo algo que es cíclico en naturaleza, que la parte más caliente del manto, que es magma, que es semiderritivo, súper caliente, estuvo más así. Entonces, literal, estaba echando calentones al mar. En la superficie del mar es donde detectaron eso. En Europa, en Norteamérica, Sudamérica, en Asia, no cambió nada. Pero cuando tomas en cuenta esos como flamones así, dices la temperatura promedia de la superficie está subiendo. Sí, y eso afectó también, pero fue precisamente que esta, en 2025 no hubo ni niño ni niña en esa corriente de junto a la costa de Chile, y eso implicó, y qué interesante, ya pueden como predecir qué va a suceder. que no van a haber muchos huracanes, dijeron eso, lo leí en diciembre, no van a haber muchos huracanes, van a ser menos fuertes, pero va a llover mucho más. ¿Y qué pasó? Llovió mucho más, ¿ok? Llovió hasta en diciembre, llovió en enero, entonces llovió más, en más lugares y más abundante, y luego tuvimos inundación en Poza Rica, aquí en Jutepec, y así, y todo el mundo, así otra vez. Lo que pasa es que es cíclico, esas cosas tienen más que ver con el sol, con el interior de la tierra, y no por unas langostas, como la Biblia los llama a los seres humanos, unas langostas que andan saltando así, en lo que es algo así delgadito de la corteza de la tierra. Realmente no afecta tanto. Y ahora están queriendo eliminar la producción de ganado, sobre todo vacas, para leche y para carne. ¿Por qué? Porque producen metano y es un contaminante y bla, 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 y cambio y así de clima y demás. Pero necesitamos saber eso. En su digestión, las vacas comen forraje, pasto, por decir, en su proceso de digestión producen metano, eructan y demás, entonces producen metano. Pero el metano en el aire lo absorbe la tierra, es fertilizante. Entonces, donde hay vacas, normalmente también los campos que usan para pastar están muy verdes por fertilizante en gas y en sólidos. Entonces, lo que es una vaca. Entonces realmente Dios diseñó la tierra y hay un equilibrio natural que se mantiene muy bien. Pero el problema otra vez es, sí, pero no queremos que la gente viva a su modo sin intervención de gobierno. Eso realmente es todo lo que está pasando. Entonces aquí hay un hambre en la tierra. Ahora, ¿eso fue por qué? ¿Emisiones? ¿Industrialización? ¿Te das cuenta? Nada que ver. Simplemente sequías cíclicas, y es en tiempos de José en Egipto, después el nieto de Isaac, va a suceder eso también. Entonces, cada cuántas décadas. El problema es que como no ponemos atención y vives en la ciudad y todo lo puedes surtir en el súper, en gasolinera, en el Oxxo, etcétera, o sea, todo lo que tú necesitas sube de precio, pero aquí está. Pero cuando se trata de gente que cultiva poco, que vive como nómada y todo eso, entonces mucho más sujetos a cambios de clima y demás, y luego migraciones y guerras, y alguien toma control de tu territorio y demás. Okay. Entonces, hubo hambre en la tierra. Y cuando vemos también que se fue Isaac a Abimelech, pero al rato vamos a encontrar más veces el nombre Abimelech, y vamos a decir, oye, pero, o sea, él vivía en tiempo de Abraham, tiempo de Isaac, o sea, sigue siendo Abimelech. Y lo que pasa es que el nombre significa su padre es rey, ¿ok? Abimelech. Entonces, simplemente eso, más bien es título del rey de Gerar, que era una ciudad de los filisteos. Pero el versículo 2 es clave para nosotros. Se le apareció Jehová. En los profetas, por ejemplo, Jeremías y algún otro, y le apareció la palabra del Señor. O sea, no como que, pum, así como unas letras en neón flotando en el aire o algo así, sino alguna apariencia de personal de esto. Entonces, es interesante que cuando Gabriel va a dar el anuncio a Zacarías y a María del nacimiento de Juan Bautista y también de Jesús, va un ángel. Y podemos decir, bueno, ¿por qué no Dios mismo? Hay razón, porque en el Nuevo Testamento ya no hay eso, salvo una o dos veces. Y si te pones a pensar, ¿cuándo sería una aparición no como terrenal, como Jesús, no en la carne después de su resurrección y todo eso? Pero ok, entonces se le apareció Jehová. Y dices otra vez, no desciendas de Egipto, habita aquí en la tierra que yo te diré. Pero es interesante, ¿cuál? Porque toda esta tierra Dios ya prometió a Abraham. Entonces, realmente para Isaac está bien que yo viva en la ciudad de los filisteos. Como es costa, aunque no haya lluvia, hay pescado y así. Entonces, pues aquí está bien, ¿no? Y te bendeciré, dice, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, pero habita donde yo te digo. Y eso es un dato importante para nosotros. Confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Y luego le reitera lo que había prometido a Abraham. Entonces, pero vemos esto. Se le apareció Jehová. Entonces vamos a Génesis 12, cuando con Abraham. Versículo 1, está Abraham viviendo en Ur de los Caldeos, Dios le llama, llega con su padre y con su tío y con su sobrino Lot, y viven en Harán, que es a medio camino de la tierra de los Caldeos a la tierra de Canaán. Versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, y no, como hemos visto ya leyendo la vida de Abraham y dándonos cuenta, como que Abraham tuvo que ir aprendiendo lo que Dios diga, pero toditito. No en pie, o sea, tener la buena intención de obedecer no es lo mismo que obedecer, ¿no? Entonces, había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Entonces, llevar a su papá realmente sigue manejando la estructura de su casa de su papá. A la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición, etcétera. Todo eso. Ok, se fue Abraham, versículo 4. Se fue Abraham como Jehová le dijo. La primera vez no como Jehová le dijo, sino como quiso Abraham. Ahora se fue Abraham como le dijo Jehová. Lot fue con él, que es así no le dijo Dios, pero más adelante se va a arreglar. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, a Lot, hijo de su hermano, todos los bienes que habían ganado, las personas que habían adquirido en Harán. El problema es que mientras Abraham no está obedeciendo, sí está acumulando. Entonces cada vez cuando necesita como ponerse al día, realmente terminar de llevar a cabo lo que Dios le dijo, es cada vez más como que complicado hacerlo. Y cuando era mucho más ligero el viaje, si hubiera hecho todo ese cambio, mejor por muchas razones. Y versículo 6, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, que en el Nuevo Testamento ya se llamaba Sicar, donde había un pozo que Jacob regaló a su hijo José. Entonces en territorio de Efraín, pero llegan a Siquem, y era en Sino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham, versículo 7. Apareció Jehová a Abraham, primero nomás le dijo, pero aquí ya se le aparece y le dice, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel, plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente, Ai al oriente, y edificó allí altar, invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de ahí caminando yendo hacia el Negev. Ahora, lo que sigue de capítulo 12 va a Egipto. Como que, qué bueno, pero no poniendo atención. Hacer todo lo que Dios ha dicho y nada más lo que Dios ha dicho. Entonces, pero ya vimos eso, cómo tienes que aprender esas cosas viviendo y caminando en eso. Ahora vamos a capítulo 17. Entonces, en cierto momento, Dios le dice cosas a Abraham. Cuando él aprende un atributo de Dios, típicamente hacia un nuevo altar, invocando a Dios junto con el atributo que él aprendió acerca de Dios. Entonces, cuando va a ofrecer a Isaac, por ejemplo, pone el nombre del altar, Jehová proveerá, porque proveyó un sustituto. Entonces, capítulo 17, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. y pondré mi pacto entre ti, entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham, pero ve, su nombre es Abraham, padre enaltecido, todavía no es padre de muchedumbres, Abraham, se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Pero todavía no tiene un heredero. Y tiene Ismael, pero no tiene un heredero. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre ti, mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Por eso estamos viendo con Isaac. Por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras. Toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Otro dato muy importante. Y lo vamos a ver mucho más cuando vemos acerca de Jacob, el hijo de Isaac. Porque llega y ya es el Dios de Abraham. Y Isaac está así, pero hasta que invoca a Dios y hace un altar, dice, es mi Dios. Entonces, así como un paréntesis a todos los amiguitos aquí y amiguitas aquí que son de cuna cristiana. Eso no sirve de nada realmente. Solo para quejarte, ¿verdad? Y entonces realmente necesitas ser tu Dios. Y es largo el viaje y necesitas Él ser tu Dios. Entonces, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por tus generaciones. Entonces manda la circuncisión como señal externa, es chistoso como señal, porque es una señal externa de la promesa de Dios, de que recibo la promesa de Dios, entiendo, pero al mismo tiempo no es visible. O sea, habría sido mejor un tatuaje, ¿no? Para decir, ¿no?, que soy de la naval o del ejército o de rock and roll o algo así. O sea, algún tatuaje, un arete especial. Ah, pues quizás una cadenita de oro con vamos a decir, un crucifijo o algo así. Eso ya me identifica que soy, o sea, que hay un vínculo, hay una promesa, hay un pacto y así. Pero da algo que no es visible, sino para el que lo tiene, por decirlo así. Pues no me voy a meter más adentro de eso, pero realmente, o sea, piensa en eso, realmente esa señal es para que tú te acuerdes cada vez. Entonces, o sea, tienes que decir qué. Pero ya en el Nuevo Testamento, hablando de la crucifixión de Jesús, que fuimos circuncidados con Cristo Jesús en su circuncisión, que no es la circuncisión que le hicieron como bebé, sino en su crucifixión. Que la circuncisión de Abraham y todas las generaciones de la descendencia de Abraham era para indicar algo a futuro. Y después de la crucifixión, tenemos la crucifixión para entender por fin qué es la circuncisión, como dicen Colosenses, no hecha con manos, que da un nuevo corazón. Pero entonces Dios da algo que es súper incómodo, súper sensible, es muy íntimo y muy personal tuyo como señal. Y luego habla de la crucifixión y la necesidad de que eso sea no hecho con manos, pero en mi corazón. En el Antiguo Testamento, hablando del exilio que iban a tener algún día los hijos de Israel por no obedecer. O sea, Dios dice, de una vez te voy a decir cómo les va a ir. O sea, no nos gusta que alguien dice, vengo de tu futuro para decir que te va a ir mal. O sea, no nos gusta que porque no me haces caso, porque no me obedeces, porque andas con él, así esta ropa que tienes, en 3 años vas a tener la misma ropa, pero sigue siendo novia. O sea, y no nos gusta. Entonces Dios les dice en Deuteronomio, pero entonces circuncidaré su corazón. para que me puedan amar bien. Y los traeré de nuevo aquí. Entonces, interesante, ¿no? Que todo lo que pasaron era para hacer algo, pero aún así era a través de golpes, servidumbre, tener que aprender caldeo, después aprender persa, después aprender griego, o sea, nunca tener como la total soberanía, libertad como nación de decir esto es nuestro idioma oficial, ¿no? Eso es nuestro territorio y demás. Entonces, como que haber perdido todo eso, estar muy a la deriva como nación. Y aún así Dios dice, sí, pero yo sé cada quien dónde está y voy a circuncidar su corazón. Entonces ya en Colosenses habla de eso. Y así, con la circuncisión no hecha con manos, algo que sucede en el corazón, que es incómodo, sensible, hasta doloroso, muy personal, muy íntimo, pero ahora sí no es visible, pero es más eficaz. Y si lo tienes, lo sabes. Versículo 16, va a cambiar el nombre de tu mujer también, ya se va a llamar Sara, que es princesa, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré. O sea, ¿por qué lo tiene que decir? Porque Abraham ya está agachado. Dice, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. ¿Nunca te ha pasado? O sea, a mí sí. Y entonces voy a ser muy así para que tú no te sientas más ridículo que yo. Pero ¿nunca te ha pasado que algo sucede, por ejemplo, que hay un escape porque hay una cuestión de combustión y necesita afinación algún carro o una ruta así, ¡pas! Así como balazo y brincas. Y luego haces así dos, tres veces como para disimular, no me asusté. ¿Nunca te ha pasado o solo yo? ¿No? Algo así, así. O ¿no te ha pasado que ves a alguien que según tú es un conocido, entonces haces así? Y nomás que te queda mirando y dices, ay, no es. Entonces, ¿qué haces? A lo invisible, más allá de ellos, sigues saludando. Y tú no, sino aquel. Y no lo ves porque no tienes corazón puro. Sigues haciendo eso, ¿no? ¿No? ¿Nomás yo? Ok. Entonces, Abraham así, se postró sobre su rostro y se rió. Ok. Jehová se le aparece. Entonces hace así, no me ve reírme. Circuncisión de corazón cambia todo ese asunto. Y sabes, él me ve y no deja de verme. Y me ama, aunque hago tontería y media. No deja de verme. En mi rebelión, en mi indiferencia, en mi orgullo, cuando me río, cuando está fuera de lugar reírme, yo no me río cuando sí es correcto reírme. Se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ay, no te molestes Dios, así nomás. ¿Nunca te ha pasado igual como que le bajes un poco lo difícil a Dios? Porque dices, pues creo que a Dios se le complica, ¿no? Y somos millones de humanos que estamos siempre con nuestro suplicio y plegaria y peticiones y haciendo ruido y todo eso. Entonces, pues igual como, así como algo súper fácil, que nomás así, como una tortilla del comal, sal, listo, ya, come. Entonces, taco de sal, va. Entonces, como que no le cueste mucho a Dios eso, que no se irrite, ¿no? Que no le quite tiempo a cosas más importantes y todo eso. Porque realmente no creemos que Dios sea Dios, que sea infinito, eterno, personal, perfecto en todos sus atributos. No creemos eso. Entonces, y Abraham no es que no lo crea, simplemente no le cabe. Y ojalá Ismael viva delante de ti. Mejor él, ¿no? Respondió Dios. Ciertamente, Sara, o sea, aunque tú no aceptes a Abraham, tu nombre oficialmente ya es Abraham. Y el nombre oficialmente de tu esposa es Sara. Y ahora dice, y llamarás su nombre. Pero yo le quería poner a Abrancito. No, le pones Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Ahora vamos a capítulo 18. La tercera vez que Dios se le aparece a Abraham. Muchas veces le habla y le da una instrucción o le saca de su tienda, mira las estrellas, cuéntalas si puedes, así será tu descendencia. Pero aquí se le aparece y creo que es importante para nosotros ver la ocasión. Se le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Alzó sus ojos, miró, y tres hombres, he aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, se postró en tierra. Pero él no está pensando, es Dios y dos ángeles. Él está pensando, tres que no son de aquí, voy a brindarles hospitalidad. Les invita a comer, se quedan ahí comiendo. Versículo 9, le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Tenía que decir, Sara, vente, te hablan. O sea, pero dice, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda y estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Siempre estéril, ahora no está ovulando. Él tiene 100, ella tiene 90, 99 y 90. Se rió pues Sara entre sí diciendo, pero ya es un hombre. Dios sigue caminando como que lo que él promete sí se va a hacer. Aunque ellos están riéndose porque lo ven como chiste, Dios no lo ve como chiste. ¿Te das cuenta? Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Entonces ella sabiamente dice, este asunto es de dos, ¿eh? Entonces Jehová dijo a Abraham, o sea, ahí están sentados comiendo. Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo esto? O sea, porque yo te prometí, Abraham, y te dije cómo vas a ser llamado. Y ahora llego a tu casa, bueno, a tu tiendita, llego personalmente, se le aparece y dice, ahora, ¿qué? O sea, ¿no le has dicho a Sara que ya no se llama Sarai, sino Sara? ¿No le has dicho que ahora eres Abraham? Entonces, si va a tejer algo o bordar tu nombre en tu suéter o algo así, o sea, ya es Abraham. O sea, ¿por qué se ríe? Y creo que eso es muy fuerte para nosotros entender. Hace años, un señor decía, era ateo, y decía, el Jimmy, mira, solo dos personas me decían Jimmy, mi abuelita y un amigo iraquí, Jimmy. Entonces el Jimmy sueña mucho porque hablaba, estamos confiando en Dios para eso, estamos orando esto. Pero cuando él empezó a ver que esas cosas empezaban a realizarse, ya no se reía que el Jimmy sueña mucho. Pero realmente no es tanto que uno sueñe, sino que pongas atención lo que Dios está diciendo, lo que Dios está haciendo. Si tú te das cuenta que Dios va caminando para allá, está haciendo esto. O sea, ¿cómo sabes que Hulk, en una de esas películas, ¿no? ¿Cómo sabes que Hulk ya entró a la pelea? Porque no gente, sino carros están volando así. O sea, Hulk está haciendo eso. Entonces dice, ok, él ya entró en el chat. Así sabes, ¿cómo sabemos que Dios ya está en el chat? Que Él está presente, está haciendo algo. ¿Te das cuenta? Carros están volando, montañas se están moviendo, mares se están abriendo, los ojos de los ciegos ya ven, sordos oyen, cojos caminan, leprosos sanados, cárceles abiertas. O sea, así te vas dando, pues no ves a Dios, pero ves así de lejos todo eso que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que haces? Bueno, si es un monstruo, dices, ahí viene el monstruo, entonces vas corriendo. Pero si es tu campeón, Si es tu Dios, que es el que hemos esperado, he aquí, lo hemos esperado, este es nuestro Dios, vas corriendo para allá. Y quieres estar donde eso Dios está haciendo. Y eso es lo que siempre estamos tratando de hacer. Le pedimos que haga esto, que abra puertas en las escuelas. Y cuando las abre, entonces, pues ni modo, papá, agarra tu mochila, pon tus zapatos, ay, enderezate tantito, pon una sonrisa, no tan serio, porque ahora sí está abierta la puerta. Lo que hemos pedido, creyendo que Dios va caminando para allá, ahora tenemos que alcanzarle. Dios no me tiene que alcanzar. Yo le tengo que alcanzar a Él, porque sí está caminando y toma pasos grandes. ¿Sí me explico? Entonces, ya aquí dice, pues está diciendo, pues ¿por qué Sara se ríe, Abraham? Tú te reíste y dije, tu hijo se va a llamar Isaac. Ahora Sara se ríe. ¿Es la primera vez que ella escucha esto, Abraham? Pero luego que sí somos, no queremos decir, mira, Dios está haciendo esto, el Dios que me hizo esto y esto y esto, que ha caminado conmigo, que ha demostrado cuántas veces, o sea, ese mismo Dios, y tú, Sara, también eres testigo. Él tenía que haber dicho desde ese momento, Sara, tu nombre ya es Sara, y yo soy Abraham, padre de muchedumbre. Sí, porque tú vas a tener un hijo, y porque me reí. Dios dice que le voy a poner Isaac porque eso es lo que significa su nombre, risa, para recordar. Entonces, pero es eso, o sea, él recibió una señal de la promesa de Dios y Abraham tenía que traer eso presente. Ahora, entonces, con eso está, bueno, ¿y por qué Sara se ríe? Y eso es duro para nosotros, a veces pesado para nosotros. Si los que están más cercanos a mí no están enterados, que no se sientan o inspirados o redarguidos por lo que Dios está haciendo porque yo les informo. Entonces, o sea, esa es mi función aquí, ¿no? Yo te tengo que incomodar, yo te tengo que zarandear tantito, te tengo que hacer sentir un poco que, pues, ah, caray, tenemos que ponernos al día, al tiro, y así. Pero realmente piénsalo. ¿Quiénes son los más cercanos en tu vida? ¿Ellos están bien enterados de lo que Dios está haciendo? Es que ya no quieren oírlo. Es que hacen cara. So, ¿y eso qué? Diles que no cobras por mirar, pero que vean lo que Dios está haciendo. Entonces, ¿por qué se ríe Sara? Y luego Sara dice, no me reí, es que me dio tos, por decir así, ya sabes cómo son. O sea, me encanta ver a Abraham y Sara tan así, como nosotros, que no más no. Ay, o sea, disimulando, no es cierto, dice así, y delante de Dios, que tuvo a bien aparecer, o sea, no es solamente como que oí bien, es de verdad Dios, o sea, realmente decir eso, y cuando aparece con Moisés, es en la zarza, entonces está ardiendo, entonces, pero tiene que llamarle la atención con algo, está ardiendo la zarza aquí en el desierto, y no, o sea, ya debe ser un incendio, ya debe pasar el fuego otras plantas de totales desierto, y así, y no está pasando. Pues me acercaré. Y es cuando ya tiene su atención, Dios dice, Moisés, y hace algo al revés de lo más coherente, quita tus sandalias. Ahora diríamos, si donde yo estoy pisando es tierra santa, porque Dios está haciéndose visible su gloria como fulgor y fuego, entonces Dios está haciendo visible, entonces simplemente en ese lugar ya es santo, entonces yo estoy pisando tierra santa, entonces no, debo poner mis botas de asbesto y un abrigo de asbesto y debo poner casco y así, visera y todo como bombero, porque estoy mirando a Dios, estoy así de 3 metros a Dios. No, quita tus sandalias. Otra vez, circuncisión. Pero ahora sí no echa con mano. Quita tus sandalias, Abraham. No te atrevas a no acercarte. no pongas una protección entre tú y Dios, para que no intervenga, que no haga esto, que no extienda tu mano, que no te llegue el calor, que no te llegue tanta luz o gloria. No pongas una protección. Él te vio nacer. Él te vio cuando así, la partera así, o el portero, o el médico cirujano, pero así, midió el ombligo, cortó, amarró así, metiolate, o yodo. Él vio todo eso. ¿Cómo te atreves a poner una capa protectora entre tú y Dios? No hay necesidad y es inútil de por sí. Entonces, Abraham y Sara están aprendiendo un montón aquí. Y después Abraham intercede por Sodoma. Dios dice, ¿cómo voy a ocultar de Abraham lo que voy a hacer? Le acaba de regañar. Pero no, o sea, ¿cómo le voy a ocultar lo que voy a hacer? Porque él va a instruir a sus hijos después de sí. Ok, entonces regresamos con Isaac, capítulo 26. Se le aparece Jehová y le reitera la promesa a Abraham. Pero llega Abimelech. Dice versículo 8, sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Pero había dicho, igual que su papá. Y eso también es pesado para nosotros, porque decimos, de lo que Dios me salvó y cómo me cambió y bla, 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 bla. Pero ves a tu hijo o tu hija no haciendo lo que tú hacías, pero haciendo lo que tú haces. Y dices, ay no, si me tengo cola que me pisen y no, y si me alcanza y no me puedo quedar libre y todos me pueden decir. Entonces, Isaac le dice a Rebeca, diles que eres mi hermana. Pero ¿qué haces en Egipto? Le ya había dicho, habita donde yo te digo, y luego fue a Egipto. Dios le dijo, no. ¿Era malo ir a Egipto? No. Pero le estamos obligando a Dios a seguirme a mí y no yo a Él. Entonces, que se sume a mi proyecto. Entonces, peligroso. Y dice, ¿por qué le has dicho? He aquí, ella de cierto es tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E dice, o sea, qué raros son ustedes. Los egipcios no somos tan atrabancados y raros. Entonces, ¿por qué has hecho esto? Él dice, es que quizás muera por ella. Entonces, o bien, entonces nomás te la quitan. Entonces, espero que estamos de acuerdo que no. O sea, aunque me maten, pero que no me la quiten. O sea, yo salgo vivo y ella ya es mujer de otro. ¿Qué onda? O sea, ¿cómo es eso? Entonces, pero hizo, pues, tuvo miedo. Y lo que vamos a ver con eso es que siempre vas a tener miedo cuando estás donde no debes estar. Y dice, ay no, pero yo no soy nena. Claro que no eres nena, nena. Claro que no. Pero siempre vas a sentir eso cuando estás donde no. Porque Dios no está obligado a derramar paz y gracia sobre ti donde estés. Por tu bien, te dice dónde, y si no estás ahí, pues ¿qué? Entonces, un tiempo atrás, mi esposa estuvo en sala de espera en un aeropuerto, y lo que pasa es que vocearon que el vuelo ya estaba en otra sala de espera, y la cambiaron. Entonces la gente se levanta y se va, pero ella pensando, pues ya se fue ese vuelo, ahora es, pero yo llegué temprano, entonces ya estoy esperando. Y cuando escucho última llamada, y va y checa, o sea, ya cambió la pantalla, ya no es mi vuelo, y dónde queda mi vuelo, y todo, y corriendo y todo eso. Y entonces, y todos serios con ella, cuando llega, y ya pueden cerrar la cabina y empezar, porque pues, nos atrasó la salida. Entonces, y ella no es así. Pero a cualquiera le pasa. Y el vuelo no tiene que estar a la puerta que tú quieras salir. ¡Corre! A donde ya designaron. O sea, realmente está bien señalado, está bien voceado, está bien anunciado. Entonces tú tienes que ir a donde va a salir el vuelo. No tiene que traerte el avión, no es tu jet particular. Entonces, o sea, otra vez tenemos que ver esas cosas, decir, ok, bien, 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 ya, sí, ya entendí. ¿Por qué nos has hecho eso? Dice Abimelech. Entonces, un rey de los filisteos es más temeroso de Dios que Isaac. Y obviamente eso no está bien. Está bien que Abimelech, pero Isaac necesita corregir algo. Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer. O sea, así de directo y sin embuture ni moño. Así pudo haber sucedido esto. Hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare este hombre a su mujer, de cierto morirá. Pues obviamente ya no puede hacer negocios ahí en la ciudad Isaac. Ya todos están así. En efecto, Dios le canceló a Isaac en la ciudad. Ya nadie le habla, nadie se le acerca, todos tienen miedo. O sea, no que todos los pueblos serán benditos en ti, Isaac, pero solo si tú estás donde debes estar. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó. Durante una sequía, cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Es muy buena ganancia. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Entonces, cada vez más va a tener más pastorcitos, más sirvientas, todo lo que hay que hacer, porque es una hacienda móvil lo que él está haciendo. Pero una hacienda tenía que ser autónoma aquí en medio de Nuevo León o Coahuila o Puebla o donde fuera. Tenía que ser autónomo. Ellos tenían que tener su carpintería, su herrería. Tenían que hacer todo, tela, velas, partir leña, tenían que, o sea, algo que pueden vender está bien, pero por lo demás tienes que hacer tus propios zapatos del cuero de tus propias vacas, de tus chivos y todo, tienes que hacerlo. Ay, pues corre rápido al Oxxo. No había Oxxo, y para que llegue algo de España, y luego Jack Sparrow interviniendo y piratas y toda la cosa. Entonces, tenían que hacerlo. Entonces, pero imagina ya Isaac, como fue con Abraham. Es una hacienda, pero es una ciudad que trae todos los oficios y todo lo que es, su capilla, su padrecito, tiene todo así. Entonces ya es móvil, son nómadas y da miedo. Los filisteos eran nuevos llegando a la costa y estableciéndose, eran pocos y tenían miedo. Entonces, tuvo hato de ovejas, hato de vacas, mucha labranza. Los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. ¿Por qué? Quieren un margen alrededor de ellos no habitable para seguridad. De su reino y su ciudad. Dicen, ay, qué feo. Pues entonces, ¿qué van a hacer? ¿Llamar a la policía? O sea, eso era lo que tenían que hacer. Los turcos, cuando controlaban Palestina, dejaron ciegos los pozos, taparon arroyos y todo eso, entonces crearon pantanos donde pasaba un arroyo o algo así. Entonces era pantanoso, compraban muy caro por un árbol que tuvieras en tu predio, te compraban mucho más impuesto. Entonces la gente empieza a desforestar toda la zona porque no querían que fuera hospitable una tierra, porque Persia quiere llegar, Egipto quiere llegar y Palestina servía como un estado nulo. Un lugar donde no es hospitable, no hay leña, no hay troncos, no hay agua para beber, está lleno de zancudos, entonces tienes enfermedades y muchas cosas, entonces no hospitable. Y cuando empezaron a repoblar a principios de siglo XX, eso tenían, paludismo, dengue, tenían que drenar pantanos, tenían que volver a abrir pozos, descubrir entre las escrituras y usar su propia inteligencia, ver cómo le hacemos habitable una zona donde nadie vive. Pero así con Isaac. Y dice, Entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, fuera de la ciudad, y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, hallaron allí un pozo de aguas vivas, un manantial. Los pastores de Gerar rindieron contra los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Entonces, contienda. Abrieron otro pozo, también rindieron sobre él, llamó su nombre Sitna. Apartó de allí, abrió otro pozo, no rindieron sobre él, llamó su nombre Rehobot, porque dijo, ahora Jehová nos ha prosperado, fructificaremos en la tierra. De allí subió a Beer-Seba. Y se le apareció Jehová aquella noche. Ahora es importante ver eso. Todo este caso, poco a poco va saliendo así. No pudo ir a Egipto, pero va lo más cercano, por decir Gaza, lo más cercano que puedes llegar a Egipto. Entonces Dios le está haciendo eso, shushu. Le prospera mientras, lo protege mientras, pero ya lo está mandando otra vez a la zona alta, en los montes de Judá. Que no es lo más bonito y lo más fácil vivir, pero es lo más fácil defender. Entonces, Beer-Seba, donde comienza el desierto más feo, por decir, entonces ahí está. Se le apareció Jehová esa noche. Le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, te bendeciré, multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Ahora llega Abimelec para hacer pacto. Ahora vamos a juramentar que tú no me hagas daño, yo no te voy a hacer daño. O sea, tuvo ya la paz y la seguridad que quiso tener Isaac, solo hasta el que estuvo en el lugar donde Dios le mandó a estar. Entonces, toma de ahí lo que tú quieras. Lo que no quieren no lo tires en la basura porque luego reviso y voy a saber lo que lo tiraste a la basura. Pero piensa en eso, todo lo que está pasando. Ahora, vamos al Nuevo Testamento. Entonces eso que Dios tome a bien aparecerte como hizo con Moisés. Luego después de todo ese tiempo, Moisés ya en capítulo 33 de Éxodo dice, si he hallado favor delante de ti, déjame ver tu rostro. Es una interesante conversación porque Dios se lo niega. Pero entonces Moisés, así motivado a seguir caminando adelante, caminando con Dios, no me deja ver su rostro, pero voy a prevalecer en eso, voy a insistir. Y Moisés puede ver el rostro de Dios. Por fin, en el monte de la transfiguración, están Pedro, Jacobo y Juan, y Jesús es transfigurado, y toda la gloria, otra vez, Jehová se aparece a esos tres discípulos. Pero aparecen también Elías y Moisés, ya muertos. Entonces aparecen también y están hablando con Jesús acerca de sus padecimientos que se acercaban. Interesante, Moisés negado no pudo estar en la tierra prometida, no pudo entrar, ahora pudo entrar y ahora está viendo el rostro. Y si, que tienes que captar lo que está pasando cuando sucede todo eso. Que Moisés puede decir, pero realmente lo que había sido su anhelo, entrar en la tierra prometida que Dios prometió a Abraham, Isaac y Jacob, y ahora ya estoy caminando en la promesa cumplida. Y él nomás está viendo porque está mirando a Jesús. No está diciendo, oye, ahora mi GPS está marcando que el río Jordán está allá. Entonces yo estoy dentro, así. Y no hace una fiesta y todo así porque ya estoy en la tierra prometida. Sino está mirando a Jesús. Trata de masticar esto un rato. Ahora vamos por favor al libro de los Hechos. Entonces van a naufragar, Pablo está siendo llevado a Roma apeló al emperador como ciudadano romano porque su caso no está caminando bien. Entonces, así lo mandan a Roma, pero no le hace caso el centurión que está a cargo de él y otros presos. No le hacen caso, entonces ya están en una tormenta, casi huracán. Y capítulo 27 de Hechos, versículo 20. Entonces empiezan, pero empieza el viento, y era conocido cuando eso sucede en el mar Mediterráneo, pues ya te encomiendas a Dios porque no hay hombre que te pueda ayudar. Y versículo 20, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, así, tormenta sobre ellos, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido, Lucas narra eso, Lucas también, habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por si, pobres de ellos, ¿no? Pues cuando Pablo se pone sarcástico, pues ahora te aguantas. Dice, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, pero otra vez es un ángel nada más, el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Entonces está hablando a marineros, y cada quien su Dios, y ahora en la tormenta y están perdiendo toda esperanza de salvarse. Entonces, si tú estás clamando a Neptuno porque es el Dios del mar, pero ¿quién es el Dios de las tormentas? ¿Quién es? No se ve el sol, entonces el Dios del sol no te puede ayudar, ya le cortaron su señal. Entonces está todo eso. Entonces apareció un mensajero, un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Entonces checa, voy a ir un poco más adentro y más pesado. Luego hay gente que sirve a Dios pero no es de él. Le sirves esperando como ganar margen, ¿no? Ganar puntos, tener un poco de peso a tu favor, ¿no? Que no se voltee tu barco tan fácil. Entonces sirves a Dios, pero no eres de él. Y hay gente que es de Dios, pero no le sirve. No ordena su vida como si Dios fuera su Dios, pero es de él. Y Pablo dice, aquí en medio de una tormenta, ya preso 2 años, acusado falsamente, le quieren condenar a muerte, y él está así súper confiado. Entonces ya van así, dicen, no debemos de hacer esto porque ya es tiempo de tormentas y creo que no vamos a poder pasar. Ah, ¿qué sabe él? Él es un cristiano. No sé tú, pero a mí me ha pasado, o porque es gringo, o porque es pastor, o porque es cristiano, o algo así. Entonces, así, pum, descartado. Digo, sí, probablemente tienes toda la razón, no sé lo que estoy diciendo. Pero ¿qué tal si sí? ¿Qué tal si sí estoy atinado? ¿Qué tal si sí sé lo que estoy diciendo? ¿Qué tal si, como Pablo dice aquí, me dijo el mensajero de Dios de quien soy y a quien sirvo, Pablo, no temas? Quieren decir que Pablo también tuvo miedo. No temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Sabes negociar con Dios como Dios quiere negociar? Él no tiene por qué salvar el barco, ni salvar la mercancía, ni porque algún soldado romano tiene ahí su tablet o algo así en su mochila. No tiene por qué salvar todo eso. Pero Pablo le rogó por las vidas de los que iban a bordo, y Dios se lo concede. Ya vimos cómo Abraham negoció con Dios. Pero vas a destruir, si hay 10 justos, ¿destruirías la ciudad? No, claro que no. Dios sabe lo que va a suceder. Pero también, ¿puedes tú acercarte a Dios de tal manera como Moisés? Déjame ver tu rostro, quiero decir que te conozco en verdad. Eso es importante para nosotros. tienes que ir a testificar ante el emperador de Roma. Y te concedí, o sea, él puede llegar sin el barco, sin los romanos y todo eso. Yo simplemente, todo se disuelve y tú vas flotando en una tabla y te recogen y luego te llevan a Roma y llegas de otra manera y todo. No, 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 pero yo estoy usando la burocracia injusta, corrupta de Roma para realizar mi propósito, Abraham. Tienes que entender. Entonces, ya Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Y hasta entonces dice, ok, pues tenemos que dar con alguna isla. ¿Cómo lo sabe Pablo? Ni saben dónde están. Entonces, Pablo ha estado en comunicación con el que sabe realmente dónde están, qué les va a pasar, quiénes están ahí en el barco y qué juicio le espera a algún otro preso en el barco que tiene que llegar a Roma para ser juzgado. O sea, todo eso Dios lo toma en cuenta. Y tú y yo estamos vomitando porque la tormenta y la marea y todo eso, estamos asustados, ya me va a dar día 20, o sea, así de que todo, no voy a sobrevivir eso. Dios ya sabe todo eso, ¿por dónde estás, hijo? Eso es lo que tenemos que ver. Ahora sí. Hebreos capítulo 1. ¿Se acuerdan en Juan 14 cuando Jesús está hablando a los discípulos? Yo voy al Padre, va a hacer esto, no se turbe vuestro corazón. Juan 14, voy a preparar lugar, y dicen, pero ¿cómo, si no sabemos el camino, ¿cómo sabemos a dónde vas? Y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Okay. Pero entonces Felipe, como para hacerlo más fácil para Dios, como que, ay, pues sí, nomás esto, y eso nos resuelve todo para nosotros y no es muy complicado para ti. Muéstranos al Padre, o sea, esperando probablemente algo como Abraham, como Isaac, como Moisés. Muéstranos al Padre y nos basta. Ok, tienes que entender, nunca te basta nada. O sea, ¿sí o no? No tienes llenadera, no tienes límite, nunca te basta. Siempre va a haber algo más, una quejita más, va a haber una necesidad más, un poco de sed, un poco de hambre, un poco de frío, un poco de calor. Siempre va a ser eso. No digas a Dios, nomás esto y ya no te pido más. Pero entonces, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué dice Jesús? Tanto tiempo estoy con todos ustedes y Felipe, tú no me conoces. Qué fuerte, ¿no? Felipe, entonces, por abrir tu boca, Felipe, ya cállate. O sea, ¿y tú no me conoces? Está a punto de ser arrestado esa noche, ir a ser crucificado. No me conoces. Ah, caray, Felipe, ¿qué? ¿Te duermes en todo lo que cuando yo estoy hablando? Y eso es lo que puede pasar a cualquiera, ¿no? Que puedes, alguien dice, pues, pastor, no sé qué hacer. Ok, dime, ¿qué has hecho? ¿Estás leyendo tu Biblia? Sí, en Salmos. Oh, ok, en Salmos, o sea, no. Ok, ¿y qué, o sea, qué es lo que has entendido de ahí? O sea, ¿qué, cuál es tu vivencia con Dios diario? ¿Qué es esto? Pues nada, realmente. Ok, entonces, ¿qué hacen? O sea, te duermes, no pones atención. No tienes la intención de que esto realmente son rubíes, esmeraldas, diamantes, perlas, así que te están amontonando en las manos. Realmente no lo tomas en serio. Realmente no lo tomas como verdad. Y en el momento que estás así, ¿qué voy a hacer? Haces así. Todas las joyas que me regalaron, no sé dónde quedaron. Hebreos capítulo 1. Felipe, tanto tiempo estoy con ustedes y tú no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Imagina a los discípulos. ¿Qué? O sea, ponlo más fácil para ti y más fácil para nosotros. Muéstranos al Padre, nos basta. Y Jesús, para mostrarte al Padre, tengo que ser crucificado delante de ustedes. tienes que ver el creador de cielos y tierra crucificado, respirando, casi no puede llenar sus pulmones, le cuesta todo, se hincha su lengua, está deshidratado, está en angustia, así sangre, así moscas en su cabeza por la sangre, burlas y todo eso, su mamá aquí llorando y la empujan y no la dejan acercar, todo eso tienes que ver, y él está entre tres dedos sosteniendo todo el mundo y no se le cae. Ni cuando le clavan las manos a la cruz. O sea, no se le cae y no aplasta y no sale una gota del jugo de esa uva que es el mundo. No pasa nada porque todo le pasa a él. Si me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Qué más decir? Hebreos 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Y dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces así aflojándole dientes con los golpes, partiendo sus labios, arrancando su barba, coronándole con espinas, pegándole con palos, y hay hemorragia en sus riñones. O sea, todo eso, abriendo su espalda con latigazos, clavándole la cruz y así sustentando el universo con la palabra de su poder. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Muchas veces no nos gusta pensar todo eso, porque si tomamos una lupa o luego en tu celular le haces así en la foto, ahí estás y te ves en la foto. Te ves en la multitud, crucifícalo. Te ves parado junto a Poncio Pilato, lavando tus manos también, y dices, queríamos vernos junto a María Magdalena y María la Madre del Señor, quizás otro aquí, callado, no ayudando, no sirve de nada, pero al menos así serio y triste por lo que... Y no, estamos acá, scrolleando, checando tu Insta. O sea, así, eso es tremendo para nosotros entender lo que puede ser. Y así, y nos vemos en la foto y así, pero también lo que tengo que ver es, la foto no es una foto de Jaime con la multitud frente a Poncio Pilato. La foto es, si me has visto a mí, dice Jesús, si has visto a Jesús, has visto al Padre. Y ahora nos ha hablado por el Hijo. No en una zarza que arde y no se consume, sino nos ha hablado por el Hijo. Y dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Si has bebido el agua que yo te daré, has bebido el agua que el Padre da. Si mi mano tocó tus ojos y ya puedes ver, ya sentiste la mano de mi Padre. Cuando voltea y le dice a Jairo, no temas, cree solamente. Jairo tuvo que entender después, escuché al Padre. Y dice, ay, pero es muy grande. Sí, es muy grande. Y por eso Abraham en toda su larga vida hizo diferentes altares y solo algunos atributos pudo mencionar del Dios infinito que él estaba conociendo. ¿Qué altares podemos hacer nosotros? ¿Qué nombre invocamos cuando invocamos en el nombre de Jesús? ¿Qué decimos? ¿Jesús qué? La luz del mundo. Jesús, el buen pastor. Jesús, Dios fuerte, príncipe de paz, admirable consejero, eterno Dios. Que el amor perfecto echa fuera el temor. ¿Qué más invocamos de Jesucristo? El Cordero, el Rey, el Sumo Sacerdote. Y aún no le vemos. Vamos a ponernos en pie. Nuestro Dios, te damos gracias que sean cuales sean las fotos donde aparecemos, y Facebook nos recuerda de vez en cuando fotos de hace años. Pero hay una foto que tú tienes, como dice el himno viejo, que en la cruz, lo primero vi la luz. Entonces, Señor, y tú tienes esa foto, cuando entendí, cuando creí, cuando capté, cuando recibí. Cuando calmaste los ayes y el temor y la ira, los gritos y las quejas y reclamo y todo eso, y tú lo viste. Y tú tienes las fotos, Señor. Y aún no tengo una foto. Una foto que dice, y verán a Dios, y tendrán su nombre escrito en sus frentes. Entonces te damos gracias, Señor. No tenemos la foto, pero tenemos una promesa. Tenemos una esperanza, y curiosamente tenemos la paz que el mundo no da. Damos gracias por eso, Señor. Y seguimos esperando. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.